los streamers son a Twitch lo que los YouTubers a YouTube. Originalmente muchos creadores de contenido publicaban sus videos en YouTube, pero la posibilidad de transmitir en vivo y diversificar los ingresos generó realmente el traspaso de buena parte de los usuarios de YouTube a Twitch. Y hoy funcionan de una manera complementaria, ¿no? Los streamers generan distintos contenidos para cada una de las plataformas.
Una de las claves del crecimiento de las plataformas de streaming es que el espectador se vuelve parte de la transmisión, incluso puede interactuar allí con mensajes o con un chat, ¿no? A pesar de que los streamers pueden estar transmitiendo, como te contábamos, para cientos de miles de personas y lo pueden hacer desde el living de su casa.
Desde su origen, Twitch estuvo especializada en la retransmisión de videojuegos, pero cada vez más ofrece contenidos de otro tipo, como música, deportes, charlas con los usuarios, estilos de vida, bueno, de todo. Lo que te puedas imaginar puede aparecer ahí en Twitch y aparentemente es muchísimo más barato porque no hay que hacer un escenario, no hay que tener camarógrafo, ni director, ni nada.
Así es. Claro, se irán perfeccionando con el tiempo,
Sí,
me imagino.
obvio,
Y
pero...
en razón de los ingresos que tienen, porque como vos dijiste, Flor, cuanto más crece la audiencia, más recursos ponen allí las empresas, porque quieren hacer, digamos, la publicidad es la que mueve casi todo el sistema de comunicación. Y también van a caer allí, o ya están cayendo en ese círculo, los streamers. Bueno, más allá de lo complejo que esto puede parecer, este tipo de interacción ha copado las redes sociales digitales y son cada vez más sus seguidores, los seguidores de los streamers. En su mayoría jóvenes, como decíamos, quienes utilizan un lenguaje y una forma de interacción que a veces es ajena y hasta desconocida por los adultos. Por ese motivo, muchos especialistas plantean que se trata de una revolución cultural que tiene a las nuevas generaciones como protagonistas.
Y para analizar esta tendencia convocamos a Diego Taquela, magíster en psicología clínica, licenciado en psicología, docente de psicología de las conductas adictivas de la Universidad Siglo XXI, docente de psicología de las masas y medios de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y divulgador e investigador en temas de comunicación y redes sociales.
¿Cómo te va, Diego? Un gusto saludarte, tenerte nuevamente aquí.
Hola, Diego.
En Radio
Hola,
María.
¿Cómo estás? Buen día para todos. Qué interesante el tema de los streamers y las nuevas plataformas. Pensaba que esta pandemia y la cuarentena y gran parte del aislamiento que nos empujó de alguna manera a todos hacia aumentar el consumo de las redes y de todo lo que sucede en Internet, también catapultó un poco lo que tiene que ver con bueno, hablaban ustedes de Twitch, como la posibilidad de hacer un streaming que en un principio se usaba para los videojuegos. Y era la posibilidad de aprender a jugar videojuegos viendo cómo otros jugaban o compartir entre amigos un juego y hacer comentarios mientras uno tenía el juego y los otros lo miraban. Ese era como el origen de Twitch. Y hoy, desde programas de radio, tienen Twitch y están transmitiendo en vivo y desde ahí interactúan con la audiencia y entonces aumentan el rango de alcance de su emisión hasta directamente lo que son los influencers como Ibai, que fue este español que estuvo con Messi en el cambio al PSG, que estuvo con el Kun Agüero, que es un jugador de fútbol, que aprovechan su influencia, su fama, su presencia, para, básicamente son plataformas con un sentido económico. Entonces, lo que va cambiando, digamos, en todo esto es como una industria de la producción de contenidos de manera más, como en un principio, dicen ustedes eso, de una manera más artesanal, más casera, más hogareña, y después se van profesionalizando. Entonces, algunos de los que podemos ver y encontrar como streamers son aficionados y otros ya están profesionalizados a un nivel de que hasta tienen guión. Y claro, la pandemia llevó, en la situación de aislamiento, llevó a que muchos artistas, muchos productores de contenido que eran artistas teatrales, artistas de stand-up, artistas incluso de shows en vivo, bueno, fueran hacia plataformas para hacer streamings para poder mantener su actividad comercial.
Fue como una opción ante las limitaciones, por esto que decíamos, ¿no? Se puede hacer desde una casa, no hace falta un super escenario. Ciertamente, a lo mejor para el que produce o para el que lo hace, es mucho más económico que hacer televisión, me imagino.
Sí, a ver, yo, a ver, uno de los que yo sigo hace mucho en este tema, y que para mí es un ejemplo de un cambio en el modelo económico, es el escritor argentino Hernán Cassiari,
claro,
que se independizó de las editoriales para publicar él mismo sus propios libros, y él generó a través de Internet, ya en los principios, cuando había blogs, en el 2003, 2004, uh-huh. Él generó a partir de la interacción, porque esto es lo interesante. Un streamer funciona, pero también funciona en la medida en la que tiene seguidores que lo acompañen en este proceso. Entonces, va generando como pequeñas comunidades con su audiencia, donde tiene la posibilidad de interacción y de que la audiencia opine y participe. Cuanto más activamente participa la audiencia, es mayor lo que se llama el engagement o el enganche de la audiencia con la publicación. Entonces, eso hace que se mantenga y aumente y que muchos de los contenidos vayan dándose en la interacción con este público. Cassiari fue de los primeros que hizo durante la pandemia un streaming en vivo cada sábado leyendo sus propios cuentos. Por YouTube se lo podía ver pagando una cuota mínima, que era menos que una entrada, pero se permitía compartirlo. Entonces, si alguien lo pagaba, lo pasaba a sus amigos, por ejemplo. Entonces, él vendía, no sé, mil accesos y lo veían 3.000, 4.000 personas al principio.
Claro.
Pero él con eso se garantizaba después la venta de sus libros por Internet.
Claro.
O la venta del próximo show, o sea, y vendía los abonos. Entonces genera una posibilidad de pensar la economía de una manera muy diferente, que para mí eso es como muy interesante,
¿sí?
Que ya no dependemos de una productora para hacer un programa de televisión, de un canal que emita por aire para hacer un programa que tenga, quizás, digamos, quizás algún abuelo tenga más rating que algunos programas de aire que vemos hoy.
Sí, tal cual.
Claro. Claro, el tema es que si el sistema viejo que ya conocemos, el de las empresas que en razón del nivel de rating que tienen los programas terminan poniendo y bancando y poniendo allí su dinero para la publicidad, o si permanece esto, esta economía más casera, ¿no? Porque me imagino que Ibai debe estar ahora recibiendo propuestas de publicidades de multinacionales, como ya se ven, ¿no? Ahí en su canal de
streaming. Sí, es que lo que ha cambiado es que los nichos de comunicación se han ido acortando. Se ha dado una segmentación del público. Entonces, si yo como empresa quiero dar una imagen específica a un grupo de jóvenes, incluso hay empresas que, de alguna manera, como si fueran representantes de influencers. Y por ejemplo, Ibai tiene un alcance muy grande, pero a lo mejor a la empresa le conviene hacer publicidad a través de influencers más pequeños, más locales, no sé, en la provincia de Córdoba o en Córdoba capital. Entonces yo sé que hay 3 o 4 que van con la imagen de esta empresa, y a veces el influencer ni siquiera es que hace una publicidad, simplemente se presenta y pone en el foco de su presentación el producto o la marca, lo menciona al pasar, y genera una asociación entre la persona y el producto. Entonces el costo de la publicidad es mucho más barato para las empresas, sobre todo si tienen recursos, así, de esta manera, y suele ser mucho más eficiente como la publicidad en las redes sociales. Yo puedo dirigir un aviso en Instagram a un grupo de gente muy específico.
Así es.
Eso lo hago, puedo poner 100 pesos, 1000 pesos, 500 mil pesos en Instagram. O sea, pero una publicidad en la tele o en la radio tienen un costo que a lo mejor yo, que quiero hacer, pues sí, que quiero publicitar un curso que doy de psicología o mi ejercicio profesional, no lo puedo pagar o no tiene sentido por los resultados que voy a tener, digamos. Entonces, los Instagramers, los influencers, Twitch, estas plataformas de streaming permiten, primero, que yo genere contenidos, que si yo quiero generar contenidos propios, los puedo generar. Y lograr con eso, si lo puedo hacer bien, una audiencia y una comunidad que interactúen conmigo. La medición que hicieron ahora en agosto, una empresa se llama, de Buenos Aires, Be Influencer, que mide esto como una especie de rating o ranking, y arma un ranking de los influencers de Argentina más conocidos, más importantes, arma un ranking de 10. De esos 10 creo que hay 3 o 4 que son muy conocidos por todos. Paulina Cocina, el otro era, el primero era Rada, no, soy Rada.
Sí, ¿sí? Soy Rada.
Que hace su espectáculo. Pero lo que miden no es solo la cantidad, el más conocido de todos, que sale primero incluso, es...
Coscu. ¿Coscu?
No, Matías, Maratea, ahí está,
ah,
Maratea.
Santi Maratea.
Santi Maratea.
Santi Maratea. Sí. Santi Maratea tiene cerca de 2 millones de seguidores, pero hay algunos que tienen más seguidores. Lo que sucede es que la interacción y el rango de interacción que
Santi
tiene con
mayor.
Sus usuarios es muy alto, porque la gente sí participa mucho con él, entonces logra en ese nivel un mayor impacto. Entonces para las marcas es como mucho más importante eso que la cantidad de seguidores.
Sí, sí. Este modelo de negocio que cambió, realmente cambió, pone en jaque a la tele, a los diarios, a los medios de comunicación tradicionales.
Sí, yo creo que es una parte más de lo que lleva a que, bueno, la televisión, la radio, el diario impreso tengan que ver cómo van a hacer para transformarse, porque el consumo cultural ha cambiado. Me parece a mí que esto plantea como un gran desafío. Si bien, a ver, espacios como la radio siguen manteniendo un público, los que escuchamos radio preferimos escuchar la radio siempre, aunque sea por internet, pero seguimos escuchando el programa de radio con un inicio, con un fin, con bloques, con compañía, porque nos están contando un tema, y los que ven tele o los que se informan por la televisión también lo siguen prefiriendo. Pero lo que pasa es que aparece el contenido on demand, por demanda. Entonces yo puedo entrar y escuchar el programa de radio grabado, puedo escuchar el podcast, que es breve y es exclusivamente sobre lo que yo quiero, y puedo poner en Spotify, por ejemplo, la música que quiero escuchar, y de alguna manera voy armando mi agenda para el día. Lo mismo para leer. Puedo leer la noticia de La Voz, de La Mañana de Córdoba y de Clarín, y voy armando mi diario, ¿sí?
Sí.
Entonces eso les plantea un desafío, incluso para las editoriales. Si yo no necesito de la editorial para distribuir mi libro, para imprimirlo, puedo hacerlo por las mías, y tengo un público que me sigue, también puedo prescindir de esa economía que antes funcionaba de esta manera.
Claro. Bueno, qué fenómeno lleno de aristas, ¿no?, para comentar. Diego, ¿para vos esto es una nueva cultura? ¿O solo es que cambia un poquito el soporte de la comunicación? ¿Cómo
sí,
lo ves?
No, yo creo que hay un cambio en el soporte de la comunicación que tiene que ver con la tecnología, pero también hay un cambio cultural importante. A nosotros no se nos hubiera ocurrido, digo nosotros, a mi generación que estamos entre los 40 y los 50 años, incluso a la gente de 30, no se nos ocurriría que cuando te preguntaban qué querés ser cuando seas grande, decir quiero ser youtuber, influencer.
Sí, claro. Sí.
Hoy a los chicos sí se les ocurre.
Tal cual, sí, sí.
A los chicos sí. Se les ocurre y dicen, yo cuando sea grande quiero ser youtuber, y te dicen, filmame acá que voy a hacer esto.
Claro.
Y ellos no conocen cómo producir el lenguaje, pero sí conocen cómo consumirlo. Entonces saben qué historias quieren contar para esa plataforma. Entonces sí hay un cambio en eso, y sí hay un cambio importante en el modo de consumirlo, ¿sí?
Sí.
Y en el modo de consumirlo, porque digo, hay un autor americano, Kevin Kelly, que sacó un artículo hace 15, 17 años, en el que él decía que para poder tener éxito en las redes sociales había que hacer, lo sacó en 2008, mira, ahí está el dato, me acordé. En 2008 sacó un artículo que decía que para hacer un buen negocio, como mantenerse del negocio de la influencia en las redes sociales, había que tener 1000 fans o 1000 seguidores fieles que consumieran lo que yo vendiera. Si yo tengo 1000 seguidores y si yo vendo un libro me compran los 1000 ejemplares, ya puedo con eso sobrevivir, porque si les vendo productos por $100 al año, ya gano $100,000 y con eso mi economía estaría cubierta. Generó un montón de polémica a niveles académicos y a niveles periodísticos donde por qué planteaba esto, pero lo que él plantea es que si esta economía, yo tengo 100 millones de seguidores, pero ninguno compra algún producto de lo que yo ofrezco o no tengo ningún producto que ofrecer, entonces no me sirve económicamente, es más un hobby. Entonces pensar esto, digamos, y que esto se pueda discutir, es como decir, che, pero entonces es un trabajo en serio. Claro que sí.
Claro, sí. Que sí.
Los chicos que hacen, los chicos digo yo, porque empiezan con 17, 18 años, se les ocurre una idea, como había un youtuber español, que acá se veía mucho, que se llama Rubius, el nombre de youtuber, que después cuando vienen a la Argentina y hacen una convención o hacen un encuentro, se juntan montones, miles
más
de
gente
que
un recital.
Los conocen.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Y los otros estamos por fuera y decimos, ¿quién es este? ¿Qué hace este youtuber? Y bueno, y estos han crecido con el tiempo, ya tienen más años. Entonces han ido mejorando las estrategias, las técnicas y las formas de mantener a su audiencia y de lograr que su audiencia les dé o la monetización a través del canal de videos o la monetización a partir de los productos que ofrecen.
Uh-huh. Ahí planteaste una arista muy interesante que tiene que ver con el hecho de que si este cambio de negocio, este cambio de consumo cultural es solo para una cierta franja etaria, ¿no? Porque se identifica a todo esto con la juventud, con los adolescentes, con los jóvenes, y los más grandes, como que, como lo dijiste antes, ni se nos hubiera ocurrido, o a veces ni sabemos cómo entrar a Twitch, o ni se, ¿me entendés? Bueno, estamos tan afuera, es realmente...
Sí, es lo mismo que nos pasa el lenguaje que se está usando en TikTok, que si bien no tiene transmisiones en vivo, tiene videos pequeños y cortos que se pueden hacer y subir, y que van generando el famoso reel para ir pasándolo. Uh-huh. Entonces uno va viendo un videito tras otro, y cuando te das acordar pasaron 2 horas y no te das cuenta cómo pasaron esas 2 horas. Entonces, sí, los adultos también consumimos, pero consumimos otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando empezó Twitch y era todo para juegos, yo la verdad que hace mucho que no juego videojuegos, entonces Twitch era una curiosidad más. Ahora, con esto de la pandemia, encontré que hay Twitch de gente que presentaba datos sobre la pandemia. Entonces, lo hacen transmisión en vivo, los miércoles a las 9 y los viernes a las 6 de la tarde. Los 9 de la mañana los miércoles y a las 6 de la tarde el segundo. Y los dos quedan grabados. Entonces, si yo lo vi y lo quiero ver, bueno, voy y lo puedo buscar ahí. Entonces, hay una parte de la transmisión que es datos puros y duros, bien contados y bien presentados. Y hay otra parte de la transmisión en la que estaba casi el cierre, me acuerdo, en la que hay fotos de perros, gatos y mascotas. Uh-huh. Y videitos. Entonces, combinan la información con el juego o con la información con lo divertido de las redes sociales, y la gente puede ir preguntando y comentando por el chat. De hecho, yo hice un par de preguntas que me contestó, claro, en vivo. O sea, entonces me genera una interacción que es muy interesante para poder trabajar con, por ejemplo, un tema que es serio como la pandemia.
Uh-huh. Diego, a ver, a propósito de lo que venías diciendo, porque claro, si a nosotros los grandes, digo, los que tenemos más de 40, nos decía, che, voy a entrar a internet para ver cómo relatan un videojuego, nosotros decíamos, más o menos como escuchar por radio un partido de ajedrez, ¿no? El relato de un, claro, partido de ajedrez. Digamos, ¿qué hay allí en ese lenguaje que lleva a los chicos a querer escuchar a otra persona relatar eso y relatar otras cosas que se relatan en un programa de radio como este o en un programa de televisión, pero van allí a estos líderes, nuevos líderes de opinión?
Sí, yo creo que hay un fenómeno ahí que es como el tener el amigo de la infancia que te cuenta la novedad en su momento. En otra época el consumo televisivo era en vivo, no había posibilidad de ver un programa grabado, salvo que alguien lo grabara en su casa con una videograbadora o una videocasetera. Entonces, si alguien había visto el programa que nosotros no, el otro día en el colegio o a la tarde en la plaza, contaba él eso. Sí. Y nosotros escuchábamos, como si lo hubiéramos visto, y después contábamos lo que nos habían contado. Sí. Entonces, así se transmitía muchas veces algunos de los episodios que no se veían de algún dibujo animado, de alguna serie, de alguna película, que después incluso jugábamos a hacerlo. Nosotros jugábamos a que éramos los cowboys y los indios, los soldados, las mamás y la escuela. O sea, se armaba todo un juego, ¿sí?, en torno a eso. Hoy ese mismo relato o ese mismo encanto lo va haciendo el que te cuenta el juego. Entonces transmiten el juego y van contando la partida. Y entonces los que quieren aprender el juego lo aprenden viendo el video, y a su vez es entretenido el relato. Entonces los relatos nos atrapan y están relatados en un lenguaje, en un formato que para los chicos es muy natural hoy.
Uh-huh. Entonces, perdóname, porque me puse a buscar acá mientras te escuchaba, el relato que hizo Ibai, o Ibai, como le decís vos, no sé bien cómo será, de la cena de él en la casa de Messi. Y tiene 5.970.000 vistas, 595.000 me gusta, y bueno,
ya, sí, sí,
números estrafalarios, ¿no?
Y que además también hay otra cosa, y es que como no hay ningún otro interlocutor válido que nos pueda contar, o sea, como a veces el juego que estoy viendo, que esta persona está jugando, o yo no lo tengo, o no lo puedo conseguir todavía, o no alcancé ese nivel, porque depende de un montón de estas cosas, así nosotros no pudimos estar en esa cena de despedida de Messi. Entonces, creo que es Ibai, nos cuenta, ¿sí? Y nos muestra, sí, incluso sí, a los medios, de qué pasó en esa cena. Entonces, es también contenido que los medios comparten.
Levantan, claro.
Sí, yo siempre lo digo, hasta hace mucho, pero digo, los medios tradicionales son cómplices de las redes sociales. O sea, nosotros estamos ahora acá, en un medio tradicional, hablando de las redes sociales, que son el medio que compite con este medio.
Uh-huh. Claro, claro,
¿sí? Tal cual. Entonces, sí, sí. De alguna manera replicamos el modelo de que la gente se empiece a enterar o a interiorizar un poco más de qué sucede en esa otra parte de los medios. Ya se consideran hoy medios masivos de comunicación a todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese cambio, sí, con esa calidad de audiencia, también tiene que ver con la réplica y la repercusión que tiene en la televisión, en los diarios, en la radio. Porque muchas veces la gente lo escuchamos por esto mismo que hacemos nosotros ahora. Les estamos contando a la audiencia un poco de qué se trata, algo que a lo mejor no conocen o no han visto.
Diego, perdóname, Flor, pero me parece necesario también aquí, porque lo planteamos antes en la presentación del tema, cuando comenzamos el programa, que hay alguna trampita que me parece necesario que los adultos o quienes nos aproximamos a este fenómeno de una manera distinta, no como protagonista, ni como streamer, ni como seguidor de una streamer, me parece que tenemos que saber, y más quienes estamos en los medios, pero no por un prejuicio, sino porque es algo que me parece real. A ver, cuando Messi o el Kun Agüero lo invitan a Ibai a que vaya a su casa y que después cuente desde su lugar a todos lo que pasó allí, es porque además quieren que lo hagan de esa manera, porque saben que este hombre va a contar lo lindo que fue la fiesta, lo bueno que es Messi y el Kun Agüero, y está bárbaro que así sea, pero me parece que a veces la información...
Exactamente, ellos lo consideran el interlocutor y el medio válido para dar a conocer esto. Sí, también sabemos que entre los jugadores de fútbol y los periodistas han tenido diferentes encuentros, sí, y enojos, entonces uh-huh, también es un gesto cual, en ese sentido, así lo entiendo yo. Pero sí, claro, también es importante que los adultos responsables, a cargo de los niños, sepamos que necesitamos a trabajar mucho nosotros y con ellos, no el prejuicio, porque, digamos, dejar de ver algo solo desde el prejuicio, no, es una prohibición, uh-huh, es una censura, no funciona con los chicos, porque tenemos que prohibirles todo, entonces, o seguir algún libro de criterios que nos diga esto está bien y esto está mal, que no están al día porque es muy difícil con la cantidad de contenidos que van apareciendo. Entonces, necesitamos trabajar siempre con ellos y nosotros también una actitud crítica. Es decir, necesitamos poder entender que esto de dónde viene, cuál es el ingreso de dinero, de dónde va y hacia dónde viene, por qué esto lo puedo dar yo sin pagar nada, con qué lo estoy pagando, ¿sí? Y lo estoy pagando con mi tiempo y con mi atención. Uh-huh. Y mi atención vale mucho porque es la posibilidad de que mi atención reciba la oferta de las empresas que quieren vender productos.
Claro, claro. También, Diego, ya que hablas de justamente esto de ser críticos, ¿no? Pasa mucho con los chicos, con los jóvenes, con los adolescentes, los cuales los ven como... A veces hasta como un ejemplo, como una posibilidad certera de tener un trabajo. Por ejemplo, me ha pasado de escuchar así entre amigos de mis hijos y demás, ¿no? Porque viste que le iba re mal a Coscu en el colegio y la mamá lo retaba y entonces el papá lo apoyaba y gracias al papá logró ser lo que es. Pero si fuera por la mamá, viste, típico bueno, así, sí, pega bueno, mucho en ellos estos chicos, esta forma de llegar a ser claro, conocidos...
También lo que pasa es que nos están mostrando un modelo de éxito y una posibilidad de éxito que parece fácil. O sea, es como ser futbolista, parece que fuera fácil porque solo juega al fútbol. Pero cuando empezamos a ver que en realidad tienen horas de entrenamiento, ¿sí?, horas de concentración, de tiempo en el club de 12 a 14 horas continuas, bueno, no es para cualquiera. Y lo mismo sucede con esto, no cualquiera llega a ese lugar. Y naturalmente, la verdad que también es eso, también hay que ver que muchos de estos influencers que van apareciendo o que van a aparecer van a tener detrás algún tipo de agencia de publicidad que los va generando también, ¿sí? Claro. No, los contenidos virales orgánicos, es decir, contenidos virales que se viralizan por sí solos sin influencia de nadie que esté detrás apalancándolo, son muy escasos. Mm. La mayoría de los virales que vemos detrás hay alguna... o en alguna ideología política, o alguna intención comercial, o alguien que puso dinero, o un grupo de gente muy grande que está dispuesto a que esa idea se comparta.
Nos preguntan algunos oyentes, Diego, el caso puntual de Rubén. ¿A qué edad considera que un niño o un adolescente puede, debe acercarse a estas redes sociales como Twitch o alguna otra de streaming?
Y las recomendaciones oficiales son que los niños hasta los 5 o 6 años no tengan prácticamente contacto con Internet, cosa que hoy es imposible. Entonces, sí es importante que lo podamos tener con los padres al lado acompañándolos en esto que llamamos navegar por Internet y de que los niños tengan nuestra presencia y estén acompañados. Un poco la decisión depende de cada uno, de la madurez del chico, de la relación que tengamos con él, pero sí lo recomendable es que antes de los 7, 8 años no tengan ningún contenido de esto y que poder interactuar o poder producir sus propios contenidos sin la presencia de un adulto hasta los 18, hasta los 21.
Claro.
Incluso por una cuestión de que las autorizaciones legales para tener un usuario hay que ser mayor de 18.
Claro. Pero los youtubers y
Sabemos.
los streamers empezaron antes de eso. Empezaron
Claro
antes
que
de esas
sí.
edades.
Sí, y probablemente había que ver un poco en la historia quién los acompañó, quién los gestionó en ese movimiento para que llegaran a ese lugar, ¿no? Porque alguien
Claro.
tiene que abrir la cuenta, alguien los tiene que incentivar, ¿sí?
Sí.
Entonces, sí, la interacción de los niños con los adultos, como en cualquier actividad, con el mismo riesgo de si voy a la plaza, si voy hasta el kiosco, bueno, ¿cuándo lo dejo ir? Cuando esté en condiciones de ir, y también depende del niño, del barrio, del kiosco, de a qué lo estoy mandando.
Sí, sí,
Claro.
es lo mismo, aunque nos parezca que no, es como lo mismo
Sí,
prácticamente.
nos parece que no porque están sentados en el living de casa,
Exacto.
en la cocina, viendo la tele o viendo la compu, y nos parece que es igual de seguro que estar en casa, pero en realidad es
No.
el mismo riesgo que la calle, o aún más porque no sabemos quién está del otro lado, ni si el que está del otro lado tiene la edad que dice tener, si es del país que dice tener.
Claro.
Y entonces ahí es cuando nosotros necesitamos trabajar con ellos, no desde la prohibición, sino desde por ahí preguntarle, ¿quién es Ibai? ¿Qué hace? ¿Cómo llegó ahí? ¿Sí?
Sí.
¿Cómo, bueno, cuando son más grandes, cómo genera ingresos? ¿Lo hace como un trabajo? ¿Cuántas horas por día trabaja? Entonces llevar a la reflexión en ese sentido a los chicos para que ellos mismos puedan después incorporar esto. Esto que está diciendo a vos te parece que está bien, que no tiene un contenido en el cual se está haciendo una segregación, una discriminación, esto no es agresivo, sí es agresivo, que lo empiezan a tener
Claro.
mucho ya los chicos. Entonces, digamos, podemos hacer que ellos puedan reflexionar sobre los contenidos que están viendo y generarse sus propias herramientas.
Diego, te comparto un poco como cierre y para ver que, como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Hay un título acá de un sitio web en internet que se especializa en gaming, en esto de los juegos de PC. Dice SM Dani, el sacerdote gamer que enseña cómo construir una iglesia en Minecraft. Mira, tiene en el. Es un curita, un cura español joven, que además es ingeniero, estoy viendo acá, déjame ver,
Claro, porque debe ser programador.
ingeniero informático,
Claro.
educador y youtuber, cuando las
Mira.
responsabilidades me dan lugar, dice el
Sí,
cura.
fíjate cómo vos haces esa lectura, que eso es lo que es interesante también poder transmitir, que uno ve quién es, de dónde viene. Si es sacerdote, está bueno saber si pertenece a una congregación, si esto que hace lo hace en nombre de la congregación o lo hace en nombre particular. Sí, y eso nos va dando a nosotros como una tranquilidad, si no, para acá atrás hay una congregación detrás. Y
Claro,
es muy
claro.
bueno pensar de que se pueden transmitir contenidos de todo tipo. O sea, es muy bueno poder pensarlo porque entonces hay contenidos que son sumamente sanos y aptos para que los chicos participen. Y además es sumamente interesante poder decir, che, qué bueno poder usar Minecraft para transmitir esto.
Claro,
Y no solo
tal
para que
cual.
jueguen o para que vean cómo construyen y destruyen o se matan
Sí,
entre
tal
sí.
cual.
Claro,
Así es. Mira, y
exactamente.
él ha puesto, ¿no? Cuando ha explicado cómo construir una iglesia en este juego que es el Minecraft tan usado. Dice, la finalidad principal de una iglesia, el templo, es congregar al pueblo de Dios en torno a la celebración de la Eucaristía, que es la misa. Por eso no pueden faltar nunca estos elementos, entonces aprovecha, mira qué interesante.
Mira,
Bueno.
entonces, esa es la posibilidad de usar estos recursos de una manera que nos resulte saludable o funcional.
Claro.
Entonces, me parece que en ese sentido, condenarlos de antemano es un error. ¿Sí? Poder acompañar a los chicos en el proceso
Exacto.
para cuando ellos elijan podamos ver estos factores, nos da a nosotros la tranquilidad después de que si están jugando o interactuando, están aplicando estos filtros.
Nos quedaríamos hablando, imagino, Flor, tenés la misma sensación un montón de tiempo más porque hay tantas cosas para hablar sobre estos nuevos fenómenos, pero se nos ha acabado el tiempo del programa. Diego, agradecerte como siempre, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias, Diego. Gusto.